¿Cuál es el problema?
¿Cuál es el tema?
Sí,
no sí psicótico se le dice en realidad. El nombre licenciado.
Como que no son enfermos, ¿no?
Sí, psicóticos.
Pero que a lo mejor son, sí, alguna clase de próceres, ahora también los locos.
No.
O es que ya prendió ese subielismo según el cual los locos son los que están afuera y los cuerdos los de adentro.
Mm. Bueno. Si el de remera negra de la fila del medio no se pone los zapatos, no va a quedar nadie en la sala, dice alguien de la fila del medio.
Fina de Avellaneda. Sí.
Y recompensó también el heroísmo de las mujeres jantias, que desde entonces son las que transmiten el nombre y la ascendencia en janto. Uh-huh. Uno no lleva el nombre ni el apellido, digamos, de su padre, sino de su madre, como recompensa al heroísmo de aquellas mujeres que no vacilaron en ofrecer su honra para salvar a su patria. Pero Belerofonte se ensoberbeció. Había salido airoso de numerosas pruebas, se le habían regalado muchas mujeres, era sucesor a un trono, lo había matado un enemigo, tenía un caballo que volaba. Pues, ¿qué más quería?
¿Qué más? Se agrandó, claro.
¿Qué más quería? Se agrandó y dice, yo merezco ser Dios. Esto de ser mortal ya no me sirve. Y para ser Dios, no hay que hacer otra cosa que encaminarse hacia la morada de los dioses. Cosa que únicamente puede hacer aquel tipo que posee un caballo alado. Por ejemplo, Pegaso. Y el tipo encaró Pegaso y enderezó para Olimpo, allí donde viven los dioses. Cuando vio esto, Zeus le dijo, para... ¿A dónde va? ¿A dónde va, loco? Y tranquilamente le mandó un tábano para que picara a Pegaso. Pegaso corcovió. Calculo, si uno se cae de un caballo que camina,
se mata.
Es una cosa, pero lo malo de un caballo alado es caerse de allí. Caerse de un caballo alado es fatal. Sin embargo, Belerofonte no murió, sino que anduvo vagando ciego por allí, hasta que sí, después, muchos años después de haber conocido la pobreza, la miseria, la enfermedad y la ceguera, murió. Dicen que Pegaso, en cierto modo también castigado, es utilizado aún hoy en el Olimpo por Zeus como animal de carga para transportar sus razas. A todo esto conduce ni más ni menos que no hacerle caso a la mujer de un amigo que se nos pronuncia. Si el tipo y este Nevea, es posible que no haya estado del todo mala.
No, al contrario, se decía que era muy rica esta Nevea Antea.
Y bueno, imagínense todo lo que tuvo que hacer el tipo, nada más que por hacerse el...
Está bien,
el difícil con la mina. Si el tipo hubiese agarrado viaje, vení acá que nadie nos ve, y después al otro día en el desayuno ni se miraba ni se hacían los otarios.
Se tocaban por abajo con
ya,
el pie,
tocaban,
¿no?,
por abajo como el otro día, mientras tanto Preto morfaba la media luna. Y dice, ¿qué tal? Pero lo punto, y dice, ¿cómo pasó la noche, Bien, le dice el tipo, bien.
Ni te lo imaginás.
Dice, yo también dormí, dice.
Ya me di cuenta, dice.
Sí. Gracias a Dios, Dios le conserve el sueño.
Yo tampoco dormí, dice el
tipo. Bueno, así que, ¿a quién dedicar esto?
Yo creo que ya es hora, Alejandro, a esta altura de la soirée y sobre el final de nuestra estadía en Mar del Plata, recuperar un personaje que es numen tutelar de este programa y que es una de esas numerosas personas que hemos citado aquí que alguna vez, diciendo su palabra, diciendo su verdad, no fue creído. Y por esto fue que se inició un cierto camino de desesperanza y de contratiempos y de iniquidades varias, pero esa misma persona pudo sostener su palabra hasta el final y, a diferencia de Belerofonte, consagrar así su vida a otro tipo de causa. Estoy hablando de nuestro querido Jean Valjean.
El personaje de Víctor Hugo de Los Miserables, numen tutelar de este programa. Y con él, a todos los que como Belerofonte y como el propio Valjean, con mucho mayor mérito, andan de desgracia en desgracia, pero siempre con el smoking puesto, y siempre enfrentando a la quimera, y enfrentando a los piratas, y planeando sobre los enemigos. Digo, para esos que no se cansan de las dificultades. Nuestro reconocimiento de hoy y nuestra dedicatoria de este tanguito, que más bien se refiere al caballo, que en cierto modo para Belerofonte y para todos los mortales, fue un ave de paso.
Usted ahí una rémora positivista del urbanismo mundial. No siempre el asfalto es mejor.
Esta campaña en contra del asfalto de la Avenida Costanera fue iniciada por este adolescente, gente de la escuela secundaria.
Vamos a Santiago de Chile. 1541. 10 de septiembre. Santiago del Nuevo Extremo, como se llamaba aquel lugar. Era un montón de ruinas, cenizas, palos carbonizados, cadáveres insepultos. Bueno, habían atacado los indios y los castellanos habían vencido, pero a un precio exorbitante. Realmente se venía el hambre, porque no había quedado casi nada de aquella población. Estaban aislados también, porque los indios habían quemado el bergantín que don Pedro de Valdivia había mandado construir para que alguien fuera hasta el Perú a buscar refuerzos y bastimentos. Pero bueno, eran gente acostumbrada a la lucha y desde luego luchaba. Ya empezaron a sembrar al día siguiente. Y el gobernador fundió casi todo el oro que tenía, mandó a hacer 10 pares de estribos, unos platos, y mandó a un señor Alonso de Monroy y otros 5 nietos a caballo al Perú. ¿Y para qué llevaba los estribos de oro? Bueno, para hacerle creer a los peruanos que en Chile todo era oro. Y atraer de este modo la codicia de los que allí estaban, que de otro modo no hubieran accedido a correrse hasta ese confín del mundo, que era Chile, que tenía muy mala fama, casi era como una alegoría de América, sueños de oro y realidades de hambre. Y a tanto llegaba la mala fama del lugar, que hasta Valdivia ideó el ardid de cambiarle el nombre por el de Nueva Extremadura. Ya había estado allí Diego de Almagro y había vuelto con las manos vacías, no sin desparramar algunas crueldades. Había por otra parte entre el Perú y Chile un gigantesco desierto de arena y salitre, y estaban también los indios más bravos de todo el continente, que eran los mapuches, indios que fueron llamados araucanos por los castellanos, pero ellos mismos se llamaban mapuches. Perdón, maestro.
Gente del país.
Claro, que es gente. El cacique derrotado, el mapuche derrotado, era Michi Malongo. ¿Qué tal, Michi?
Michi, era guardia marina.
Sí. Y le había pasado el dato a Valdivia de que en un paraje llamado Marga Marga había oro. Digo, le pasó ese dato para su desgracia, porque los castellanos se constituyeron allí y empezaron a hacer trabajar a los indios. Bueno, en las arenas auríferas de los ríos, lavando arenas, y había una gran mortandad, pero también un gran rendimiento. Había gente que se había llevado 300.000 pesos oro, que era más de 10 millones de dólares norteamericanos. Bueno, salieron los 5 a caballo y Monroy. Alonso Monroy y 5 tipos a caballo al Perú, 3.000 kilómetros. No había camino, nada. Para adelante, 3.000 kilómetros. Al Perú. 6 tipos a caballo al Perú. 3.000 kilómetros.
¿A dónde iban?
Al Perú. Desierto, nada, era un desastre. Bueno, al cabo de algún tiempito de cabalgar llegan a Copiapó, que queda unos 700 kilómetros al norte de Santiago, y encuentran unos indios ahí. Y los indios no entran a agasajar, ¿no? ¿Qué hacemos? Te va, pero che, pasen por acá, grandes festejos, grandes agasajos, que esto y que el otro. Y entre los indios descubren un europeo. El europeo resulta ser Francisco de Gasco. Pero algunos dicen que este Francisco de Gasco era también otro señor
Mariental,
Alonso Barrientos, que parece que era un jugador fullero, tramposo, atorrante, sinvergüenza y compadrito y ladrón, que había sido apresado y a quien Pizarro había hecho cortar las orejas. Total, para lo que hay que oír.
Sí.
Y parece que había huido al sur. Pizarro era el gobernador de Perú, desde luego, que había huido al sur, incluso hasta con una recomendación del propio Atahualpa,
aquel Inca
de desgraciado destino, casi que digo el Inca, nada menos que el Inca. Y parece que Barrientos o Gasco se adaptó a la vida entre los indios, huyó al sur y se quedó ahí entre los indios para huir, digamos, de la persecución castellana. Y allí rindió grandes servicios a los caciques y qué sé yo. Incluso se dice que Almagro en algún momento lo utilizó como intérprete, Pero bueno, hay que decir que los castellanos despreciaban a aquellos que se afincaban entre los indios, principalmente porque casi siempre significaba una apostasía, una renuncia a los principios de la fe católica. Los tipos se amancebaban con 4 o 5 indias, en fin. El caso es que desde aquellas jornadas de la huida de este hombre Barrientos, o a lo mejor Gasco, había pasado el tiempo suficiente como para que nunca se supiera si los dos eran el mismo. El caso es que había un tipo llamado Gasco que estaba allí junto con esos indios que habían recibido en Copiapó a Alonso de Monroy y todo y toda la compañía. Bueno, mucha farra, mucho qué sé yo, pero ya se sabe, la buena disposición de los indios duró poco, ¿eh? Los copiapinos por ahí un día organizaron una borrachera general y en medio de la borrachera, de los 6 mataron a 4 castellanos. Y está, qué sé yo, para darle correr al guillo, porque después de todo, el indio no tiene mucha diversión en Copiapó. No vienen muy seguidos los castellanos. Y bueno, vinieron 6, matamos a 4 y guardamos 2 para mejor ocasión. Justamente Monroy, Alonso Monroy, huye y otro capitán suyo, Pedro de Miranda, también. No es que huyen, sino que se salvan de ser muertos. El cacique del lugar se llama Andekin. Y como vio que estos tipos se habían salvado y andaban medio escapados, se salvaron y se rajaron por ahí, pero no tenían dónde rajar. ¿Cómo te vas a escapar en Copiapó? ¿A dónde vas a ir? Bueno, lo manda un capitán de él, Cateo, justamente, a buscarlo. Regresa Cateo sin sus presas. Esto ocasiona la ira del cacique Andekin, el Ulmen, dirían los mapuches. Se enoja y ahí entra a tallar Francisco de Gasco. Le dice al cacique, al Ulmen, de quien era una especie de felpudo y alcaucil. Dice, su cacique. Dice, mire, Dice, así como están estos tipos, No van a ir muy lejos. ¿A dónde iban a ir?
Sí, al Perú.
Vamos a seguirlos sin prisa y seguramente los encontraremos. Yo creo que la supervivencia de estos cristianos era una verdadera amenaza para Francisco de Gasco, porque corría el riesgo que lo llevaran otra vez allí de donde él había sido azotado, perseguido y encarcelado. Salió Cateo a cumplir con las instrucciones o con las sugerencias dadas por Francisco de Gasco y los encuentra a los tipos. Medios muertos de hambre los traen, y ahí Gasco, el alcahuete del cacique, les hace besar los pies del Ulmen, de Andekin. Dice, bésele los pies, señor cacique. Los hace prosternarse, los hace rendir toda clase de pleitesía. Lo hacen, Monroy y Miranda, después de todo tenía que salvar la vida. Andekin los llama bellacos, vagabundos, los insultan, torrantes, sinvergüenza, compadrito, los escupe, sí, cosas así, ¿no? Y los meten en cana, los meten en una especie de prisión. Pero al día siguiente fue el cacique Andekin, a preguntarle de quién era el jefe en Santiago. Y pues Monroy le dice una verdad y una mentira, le dice que efectivamente, como es cierto, el jefe era Pedro de Valdivia, pero le dice que él es el hermano, yo soy el hermano Pedro de Valdivia. Y el cacique le empieza a tomar un poco de respeto, y de yapa aparece una india, la Inacacha, también llamada María por algunos historiadores, tal vez la esposa o una de las esposas de Andekin, que intercede por los prisioneros. Bueno, lo calma un poco al cacique, que lo suelta y lo deja andar por ahí con cierta libertad. Monroy y Miranda entonces empiezan la seducción de los indios. Y empiezan, ¿sabe de qué manera? Resulta que Monroy montaba muy bien a caballo y les enseña a montar a caballo a los indios. Con eso se los gana. Pero el otro, Miranda, tocaba la flauta. Y encuentra casualmente unas quenas allí. Entonces se las ingenia para hacer sonar la quena y resulta que toca con maestría, el tipo era flautista. Y los indios locos con el punto.
Tóquese otra.
Quiere decir que con equitación y con música proceden a la seducción de los indios, se ganan la voluntad del cacique, que les toma cariño, también la envidia de otros alcahuetes que hay por ahí. Y entonces dice, bueno, che, vamos a rajar. Empiezan a planear el raje. Y un día se organiza otra borrachera colectiva. Cada tanto se organizaba una borrachera colectiva. Que aquí en el club, incluso acá en Manantiales,
en la fiesta de las antorchas.
Ah, y está, acá hay un departamento, es el departamento de diversiones, ¿cómo se llama?
El fan club.
Claro, el fan club. Bueno, para divertir a los
huéspedes.
Los huéspedes del hotel, hay distintas actividades, campeonatos de bingo, de chinchón, de ajedrez, y hay también borracheras colectivas. Entonces, viernes 23, gran borrachera colectiva. Anotarse en tal hora, no, tanto los curdeles, acá mismo la hacen.
Sí, acá en este salón se hace.
Y generalmente los sábados que no estamos nosotros, con nuestras propias borracheras. Bueno, allá también las organizamos. Si vamos a revisar una borrachera, se agarran un esborne a los indios, que pa' qué te voy a contar. Y esto que ya tenían pensado rajarse, se mantienen sobrios. Algunas copitas no las toman, pasan, no tengo voluntad.
Hacen como que las toman.
Hacen como que las toman y las tiran adentro de una maceta. El caso es que empiezan a caerse redondos los niños. Se van de la fiesta, termina la fiesta, y van caminando por ahí Monroy, Miranda, Andekin y cuatro indios. Eso es lo único que queda fresco, fresco, más o menos. Miranda simula un dolor, el cacique Andekin lo va a auxiliar, y este saca una daga que había mantenido oculta todo el tiempo en algún lugar de su cuerpo que no me ha sido dado revelar. Y lo mata el cacique. Y tras cartón los matan a todos, después de todo están bastante curdelas el resto de los. Y los matan a todos. Y ya se rajaban, pero ¿quién aparece?
Ella.
Gasco, Francisco de Gasco. Que le empieza a decir de todo. Pues dice, qué sé yo, cómo se van a ir. Y este agarra la daga, mirando, le dice, mira, vos mejor que te calles y que venga con nosotros, porque si no te pasamos de hueso. Y él no quería seguirlo, Gasco. Bueno, lo necesitaban porque Gasco conocía el terreno, podía guiarlo. Lo obligaron a ir con ellos. Y fue un largo viaje, con poquísimo alimento. Atacama es un lugar impresionante. Impresionante de seco, es uno de los lugares más secos del mundo. Encontraban, como es dable encontrar allí, cadáveres que bien podían haber estado muertos desde hacía centurias, pero que se mantenían incorruptos. Los cadáveres no se pudren en Atacama. Y si me permiten una pequeña digresión, habré de comentar un fuerte equívoco que dura centurias acerca de la habilidad de los egipcios para momificar los cuerpos. Como ustedes saben, los egipcios extraían las vísceras de los cuerpos de los muertos y luego, pues, hacían unos procedimientos muy complejos que duraban 70 días, precisamente el tiempo que duraban las ceremonias fúnebres. Y después los envolvían con unas complicadas vendas llenas de un ungüento, y los cuerpos llegaban hasta nosotros en más o menos buen estado. La verdad es otra. Siempre se ha dicho que los egipcios conocían algún específico, algunos elementos secretos que la ciencia moderna no conoce para embalsamar y para preservar los cuerpos durante milenios, pero no es así. Lo que hay es que el clima del desierto, el clima del Valle de los Reyes, donde dejaban a sus muertos, tal como el de la puna de Atacama, es tan seco y tan pobre en bacterias que los cuerpos no se corrompen. Y más, se han conservado los cuerpos egipcios a pesar del embalsamamiento, que no en virtud de él. Bueno, así más o menos, pero peor, es la puna de Atacama. Por ahí andaban sin alimentos, con Francisco de Gasco, estos dos castellanos, Monroy y Miranda. Pero en determinado momento, Gasco se escapa. No quería ir al Perú. Si había acerenciado entre los indios, ya no quería la vida de los castellanos, y eligió volver con los indios. Pero no sabemos si lo consiguió, porque después de huir de Miranda y de Monroy, que llegaron no sin gran penuria al Perú, nadie supo nunca más nada de Francisco de Gasco. No se supo si era en verdad quien decía ser. No se supo si alcanzó a llegar con los indios y se disimuló, o si se lo tragó la puna. Nunca se supo de Francisco de Gasco. Pero es uno de los escasísimos casos de indios de castellanos acreenciados entre los indios. El más ilustre de los cuales es, después de todo, nuestro amigo y numen de este programa, Martín Fierro, junto con
Tadeo Isidoro Cruz,
el sargento, Tadeo Isidoro Cruz. Pues, para los que tuvieron el coraje de salir de lo que no les gustaba para ir a buscar su destino, vamos a escuchar este tango de un hombre que también tiene vergüenza de confesar lo que le sucede, así como tal vez Francisco de Gasco se hubiera sentido humillado ante los suyos. Nace el hombre en este mundo remanchado por el destino, dice ese tango, y es cierto.
Me da pena confesarlo.
Me da pena confesarlo para nuestros amigos los araucanos. Una perfecta concordancia entre sus procedimientos y sus convicciones. Que él procedía siempre según sus convicciones. Que no había diferencia entre lo que él pensaba
y lo que él hacía.
Y yo le contesté que había dos maneras de lograr semejante prodigio. La primera era levantando tanto la acción hasta que alcance el pensamiento.
Sí.
Levantando lo práctico hasta que coincida exactamente con lo que uno piensa.
Con lo abstracto.
Pero la otra, mucho más melancólica, más común, es bajar el pensamiento hasta que coincida exactamente con aquello que hacemos.
Basta con eso, con pensar después de hacer.
Sí.
En cuyo caso siempre uno está de acuerdo.
O con generar doctrina después de hacer.
Claro.
Si usted primero hace y después genera una norma moral tal que avale lo que usted ha hecho.
¿Qué es lo que hace por otra
parte? Por ejemplo, usted si hace pagar copetines por una vieja. Y después se elabora una norma moral según la cual lo moralmente bueno sea hacerse pagar copetines por una vieja.
¿Qué tan vieja?
Según los días. Bueno, y finalmente, el último de los opúsculos de hoy es... Un saludo para Nilo. Milongas para abuelos.
Milongas de la tercera edad.
Milongas de la tercera edad, pero bien tramposa. No, milongas para la tercera edad es una cosa familiar que uno
se termina bailando entre viejos.
No, no, todo, pero... Por ejemplo, en la puerta una patota de viejo. Todo parado ahí... Empujando a lo que entra. Ya sé, salame.
Un viejo pato vica, se imagina, en la puerta para seleccionar a la
gente. Un viejo pato vica en la puerta que no te deja entrar.
Claro. Con muletas, mal llevado.
¿Dónde va, loco? Dice el viejo.
Sí. Con esa pilcha no entras. Con ese traje cruzado no entras.
Están las viejas ahí, todas con...
con polleritas cortitas.
Polleritas cortitas.
Qué linda. Con lencería. Tarjeteros en la playa, ancianos tarjeteros, ¿no? Y que se hagan sorteos, por ejemplo, para internarse en una clínica. Lindo eso.
Estaba pensando una cosa. No está mal. No, que no es una diversión muy juvenil, que digamos.
¿El baile?
Quiero decir, el ir a un, no el baile, el ir a estos lugares. No presupone acciones que estén fuera del alcance de nadie. Y buscando qué es lo que se hace allí, me encontré que no son muchas cosas. Y que son ya aburridas de por sí.
Sí. La única ventaja de ser viejo es que uno no se aturde con la música, porque suelen ser sordos. Entonces es...
Sí. Lo cual importa. Yo hace mucho tiempo que no le digo nada a nadie en ningún...
Si no escucha.
No, yo quién sabe lo que me han dicho. Eso es lo peor, porque además yo entro en la conversación. Y me invitan a ir a uno de esos lugares.
¡Hola!
Y te viene una mina y mueve la boca y me hace...
Tendrían que venir con subtítulos abajo. Claro. La mina, ¿no?
Porque... Y yo le hago todo como que sí, que le voy a decir que no. Con el lomo que tiene. Y vaya a saber lo que me dirá la mina. Y yo le hago que sí, qué sé yo.
Después cuando le cobran...
No.
Sí. Es peligroso hacer eso que hace usted.
Sí. Sí, bueno.
No le gustan las discotecas, me parece a usted, ¿no?
Sí, me encantan.
¿Le gustan? ¿Va muy seguido?
Nunca. Yo fui una vez, le digo al tipo... Digo, ¿dónde está el del tocadisco? Le digo.
El del Winco.
Me dice... El DJ. Okay. No, le digo, el del tocadisco.
Es una carrera.
Está allá atrás, dice, en la sala de cosas. Hoy había un tipo ahí. Le digo, ¿tiene el fostro japonesita? Dice, no, qué sé yo. Le digo, porque el único que yo sé bailar estas cosas nuevas es el fostro japonesita. Si no me lo pasa, yo me voy a quedar acá toda la noche de gusto, si me permite el eufemismo.
¿No le tiró unos pesos
al bailar tipo? Una, claro. Le digo, mire, puede haber un peso, le digo. Dice, pero no lo tengo. ¿Cómo lo va a tener? Le digo, es ese que dice... ¡Talalán, talalán, talalá! Y el tipo no lo sabía.
No, no, no lo conocía. A ver, ¿cómo?
¿Cómo? ¿No conoce el japonesito? Usted, bueno, entonces, ¿para qué? Ah, qué porquería, ¿qué es esto? Bueno.
No, no lo conozco. ¿Japonesita es nuevo?
No, pero bueno, pero a mí me gusta, ¿no? Sí. Este... ¿Y sabe cómo lo hago yo? Tírale la parte esa y le pongo el hombro de acá. Pero...
¿Pero le parece que eso está de
yo
moda?
Yo lo tenía, agarré y me fui. Digo, al final, le digo, esta es una milonga de poligrillo, le digo al tío. ¿Y qué pasa en toda esa música? Parece que te hubiera puesto el bombeador. Y agarré y me fui.
¿No pidió que le devuelvan el dinero en la entrada?
Sí, pedí en la puerta.
¿Se lo dieron?
Estaba el tipo ahí y le digo, jefe, devuélvame la guita porque...
No tiene
no, no responde a mis expectativas, le digo. Dice, pero ¿qué le pasa? No, le digo, no se puede... Dice, yo no te puedo devolver, ¿viste? Porque si te devuelvo a vos, después cada uno que se va porque no le gusta, porque encuentra chicas o algo, yo le tengo que devolver la entrada y no se puede. O sea, vos sacás, por eso mismo nosotros no dejamos que se asome, porque si la gente se asoma y se fija a ver si hay la persona que le conviene y si no entra y si no entra. O sea, no te expliqué bien, pero es así. Le digo al tipo, ustedes se van a fundir, le digo. Se van a fundir. Además, los vecinos, ¿sabés cómo deben estar?
Podrida.
No, los vecinos tienen otra discoteca, así pues están todas juntas, ¿vio cómo es?
Cierto, ahí en Constitución.
Sí. ¿A Constitución ahí?
Sí.
Yo fui.
¿A Constitución?
Sí, yo iba a la estrella Constitución a Mofacita.
Está al lado del tren Mitre. Claro,
y por ahí había. El Goyesca estaba por ahí.
El Larre Hotel, el hotel argentino.
Sí. Bueno, lindos consejos estos.
Sí, sí, son buenos para ancianos.
Y dice, bueno. Y ahora vamos a escuchar un tema musical.
Japonesita.
Japonesita. No, no tenemos japonesita. Acá tampoco es japonesita.
No, no.
¿No ves que en estas dos radios son unos poligrillos también?
Damos una mano.
Ahí no va.
Disculpe si no entiende lo que canto. Tal vez hablemos lenguas diferentes. Usted reniega siempre de estos pagos y yo quiero y admiro a nuestra gente. Usted reniega siempre de estos pagos y yo quiero y admiro a nuestra gente. Usted siempre derrocha madrugadas hablando de los cielos de otras tierras. En cambio yo comienzo mi jornada contento de estar bajo estas estrellas. En cambio yo comienzo mi jornada contento de estar bajo estas estrellas. Disculpe si no me entiende, disculpe si no lo entiendo. Tanto que disculpen y disculpen salir. Para usted que le arranco la cabeza. Usted es un compadre y un sinvergüenza.
No, 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 no,
letra, Dolina, tranquilícese, no es con usted.
En serio, es la letra de la canción.
Usted ya me tiene podrido, ¿viste?
Bueno, disculpe.
¿Qué tanto? Que disculpe ni disculpe.
Bueno, no se lo tome mal.
Es una canción, no se ponga así, caramba.
Va a terminar un aniversario.
¿Qué es lo que me viene a decir acá que yo hablo por el no sé dónde que dice que hablo?
Bueno, déjelo, bueno, no es contra usted.
Disculpe, Dolina. Perdone.
El jefe le pide la bestia pop.